Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen Martí Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM.
Estamos dando inicio al resumen de los temas de Cuba más destacados durante la semana que recién finaliza, que fueron tratados acá en Martí Noticias AM para que la población cubana pueda tener argumentos y estar al día con la actualidad en la isla.
Así es, somos Exilio Arjona y Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos.
Resumen de noticias.
El lunes 5 de julio, Martí Noticias AM comenzó la semana abordando el tema de las improvisadas medidas económicas que toma el régimen de La Habana dentro y fuera del renombrado paquetazo con el que busca reimpulsar la economía y corregir las distorsiones.
La escasez o desabastecimiento es sin lugar a dudas una realidad que vive a diario el cubano y se convierte en un detonante directo de la inflación, señaló el economista Miguel Alejandro Hayes en diálogo con la revista informativa Noticias AM.
Habría que comenzar aclarando o mencionando que aunque las autoridades vendan la idea de que están tomando medidas para reducir la inflación, en realidad esto no está ocurriendo. ¿Y por qué digo esto? Es que la política económica cubana actualmente no elimina ninguna de las causas de la inflación. Si vemos que la inflación en Cuba tiene la naturaleza anclada sobre todo a la escasez, es decir, el desabastecimiento, también se le puede llamar insuficiencia, de oferta de bienes de consumo o de insumos de producción, y que esta escasez es la que está generando el alza de los precios, por tanto, la inflación. Por tanto, no hay visible ninguna política para reducir esa escasez, como puede ser de manera sencilla la creación de reglas de juego que faciliten la producción o también facilitar el acceso a los recursos financieros, dígase dólar, a los productores y a los importadores cubanos. De hecho, lo que está haciendo el gobierno ahora mismo es empeorando las reglas de juego, ya sea con el tope de precios o con la persecución de los que venden, ¿no?, las operaciones cambiarias en el mercado informal, que es el único realmente existente. Por tanto, lo que está ocurriendo, creo que se podía prever que es simplemente el desabastecimiento aún mayor de la economía. Es decir, muchos privados están dejando de vender en Cuba ahora mismo porque los topes de precios están afectando la rentabilidad. Es decir, se está presentando el régimen una supuesta política antiinflacionaria, cuando en realidad es una política proinflacionaria, es decir, a favor de la inflación, que condiciona aún más la inflación. Es decir, casi una jugada maestra de engaño, ¿no?, y de manipulación.
El experto agregó que una economía como la cubana, con la presencia en la isla de 3 o 4 monedas, es una clara muestra del grado de inflación que padece.
Primero, que el hecho de, yo creo que 3, pero podemos ir pensando en más, no en términos de que queremos, sino que la política económica está apuntando hacia eso. Y justamente una economía que tiene muchas monedas circulando es una clara señal de la inflación, y el que sigue pagando es el ciudadano. Ya fíjense que ya en cuando se habla de economía en Cuba ya apenas se menciona el salario mínimo, es decir, se habla de lo terrible del salario medio, porque ya es algo irrisorio, ya casi que es una burla con el ciudadano hablar del salario mínimo. Es decir, hay que tomar las unidades de salario del medio en adelante para que tenga algo de sentido hablar de ingresos, si no es como si fuera una limosna lo que se le da al trabajador. Y los salarios medios también son extremadamente insuficientes. Es decir, todo esto apunta a que las personas en Cuba que están insertadas dentro del sistema de remuneración estatal, o sea, los salarios estatales, simplemente sean un cero a la izquierda en materia de política económica, en materia de política de precios, en materia de regulación y de generación de oferta.
(Música) El martes 13 tratamos casos sin precedentes como el de la influencer Zulmira Martínez, a quien el régimen de La Habana ya le había fijado fecha para su juicio esta semana, después de tenerla un año y medio en prisión, pero según su madre, Norma Pérez Ferrer, fue pospuesta a la fecha de comparecencia al tribunal.
La fiscalía pide para la influencer 9 años de privación de libertad por instar a los cubanos a protestar en las calles contra el régimen y hacer un llamado para un nuevo estallido social.
Martín Noticias AM dialogó con la periodista cubana en el exilio, Luz Escobar, quien está muy al tanto del caso.
El régimen cubano, yo creo que siempre ha tenido la misma estrategia con las personas que han expresado públicamente su inconformidad ante el régimen, que han manifestado públicamente que son disidentes o que han convocado, como el caso de Zulmira, a una manifestación pacífica, y lo demuestran con este tipo de actitudes. O sea, la misma madre de Zulmira ha denunciado que ella considera que esto es una manera de presionar no solo a Zulmira, sino también a su familia, porque ahora mismo ella se encontraba en la situación en que ya iba a tener una respuesta finalmente de saber qué va a pasar con su hija, que la fiscalía le está pidiendo 10 años de privación de libertad, pero ella todavía guarda esperanzas de que en el juicio se pueda solucionar la prisión de ella y que salga en libertad. Ella tiene realmente expectativas con que eso pueda ser diferente y que su hija salga en libertad. Ella considera que su hija debe estar libre porque, no, el juicio es el día 12, ella paga un carro, incluso también ella dijo que era también una manera de presionarla en lo económico, porque en Cuba ahora mismo en un taxi de un tramo corto incluso puede costar hasta 1,000, 3,000 pesos, y eso también le afecta no solamente en lo psicológico, sino también en lo económico. Y todo esto lo hace el régimen para aumentar el dolor y el sufrimiento y que las personas más nunca se les ocurra manifestar públicamente nada, porque al final ellos han demostrado que no les importa lo que tú pienses, a ellos les importa lo que tú expreses públicamente. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a esa sintonía que pueden generar este tipo de personas como Zulmira, que lo que hacía era justamente llamar a la gente a las calles y a protestar pacíficamente por todo lo que estaba pasando.
A mitad de semana, Martín Noticias AM trajo a la mesa de trabajo el tema del papel de la delegación cubana en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024. De acuerdo al lugar 32 del medallero con 9 preseas, supone la peor actuación olímpica de la mayor de las Antillas desde México 1968.
Para analizar este bajón en medio de la crisis generalizada, invitamos al director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Jacques Cires, un agudo conocedor de la sociedad cubana. Cires señaló 2 puntos que afectan hoy al deporte cubano.
Hoy la situación del deporte es producto de una crisis acumulada que afecta a diferentes ámbitos de la sociedad, y por tanto el deporte también la sufre. Y yo diría que hay diferentes factores, pero hay 2 que se hacen muy presentes. En primer lugar, la imposibilidad que tiene el régimen cubano para propiciar una vida, una sociedad, un bien común que permita principalmente a la gente joven desarrollar su proyecto de vida en el país. La única salida que hay es o irse del país o tirarse al malvivir de alguna manera y entender que nunca va a progresar. Y eso ha afectado también al ámbito de los deportistas. Pero en segundo lugar, otro elemento es que la excesiva politización del deporte. El tema del deporte en las últimas décadas es objeto de división y no de unidad nacional, como lo es en otros países. Hay países que el deporte es un elemento esencial de la unidad nacional.
El experto también subrayó la desatención del campo deportivo por parte del régimen cubano y la priorización de otras áreas.
Para las prioridades del Partido Comunista, y vemos que el deporte en Cuba sufre esa mala distribución o mala gestión de los recursos. Un deportista de élite no surge de ahora para ahorita, sino que es un proceso, en primer lugar, en el cual tiene que haber vocación, pero también tiene que haber entrenamiento, tiene que haber instalaciones, tiene que haber alimentación, y ya sabemos que estos son factores que en Cuba actualmente están en crisis. Esta es otra causa, la desatención desde el Estado, no tener el deporte como una prioridad. El deporte debe resurgir, pero con recursos. Vemos el ejemplo de cubanos que han ganado medallas para otros países con unas actuaciones tremendas. Y bueno, lamentablemente no son unas medallas que van para la isla, pero bueno, también la vida es así. La gente tiene que abrirse camino, claro, y buscar espacios de desarrollo, de realización personal, sea donde sea.
El jueves 15 de agosto, nuestro tema central se basó en inmigración, luego que la Embajada de los Estados Unidos en La Habana anunciara que a partir de este lunes 19 de agosto se comenzarán a tramitar visas para no inmigrantes.
Martín Noticias AM consultó con el abogado de inmigración Willy Allen sobre los tipos de visa que los cubanos podrán obtener en la isla.
¿Pero qué es lo que es bueno ahora? Las visas O, que son para talento extraordinario, cantantes, artistas, músicos, escritores, personas que pueden venir con esas visas o a trabajar o a hacer programaciones en los Estados Unidos, sea estudiantes, están disponibles ya ahora. Visa religioso para personas que vienen a trabajar en los Estados Unidos en iglesias, sean católicas, protestantes, bautistas, cualquier tipo de iglesia. Visa J de entrenamiento que se han dado en Cuba anteriormente, que son personas que vienen o a estudiar o a trabajar temporalmente en los Estados Unidos. Es una profesión que requiere que regresen a Cuba por 2 años después que aprenden aquí. Así que yo veo eso como un paso bueno. También los cubanos que tienen visa, que están solicitando visa B1 o B2, tienen que ir o a Guyana, a República Dominicana, a otros países. Desde septiembre del 2017, el programa de refugiados internos en Cuba cerró por los ataques acústicos. Supuestamente ese programa se iba a dirigir desde el Distrito Federal en México. Nunca ha sido así. En este momento, una vez más, el programa para personas que quieren obtener refugio, expresos políticos, que pueden entrar como refugiados, como expresos políticos, ese programa no tiene fecha para comenzar en La Habana todavía.
El experto insistió que ante el aumento de cónsules para estos trámites, quienes busquen obtener visas de negocio B1 o de turismo B2 no estarán disponibles aún en La Habana, sino que deberán viajar a un tercer país.
Obvio que las personas que no pueden obtener visa en La Habana son las personas que están buscando visa B1, B2 de turismo y de negocio. Ahora, la lotería de visa es muy importante, porque la lotería de visa, el proceso entero, se tiene que completar en Cuba antes de septiembre del año que viene. Así que es una cosa muy buena que las personas, y Cuba, una vez más, está en los primeros 3 países de Latinoamérica que obtiene visa a través de la lotería de visa. Así que en realidad las únicas visas que no se pueden tramitar en Cuba en este momento va a ser la B1, B2 y por supuesto el programa de refugio.
El día viernes dimos espacio para profundizar en el informe que presentó esta semana la organización Prisoners Defenders con sede en Madrid sobre la nueva cifra de presos políticos en la isla a julio de este año. El presidente de la ONG, Javier Larrondo, fue nuestro invitado aquí en Martín Noticias AM.
Ahora mismo tenemos 1.119 en prisión y de hecho ha crecido la lista otra vez más. Desde los últimos 24 o 36 meses viene creciendo sin parar esa lista. Ahora tenemos 3 nuevos presos políticos. Uno ha sido excarcelado por cumplimiento de condena y la situación en prisión es como has descrito, es decir, casi todos los presos políticos tienen patologías, pero es que 324, creo que eran la última cuenta que nosotros hemos hecho, la última auditoría, tenía patologías muy graves que no estaban siendo tratadas, porque a los presos políticos no les tratan las patologías en prisión. Aparte de eso, lógicamente, tanto ellos como las familias, como ya sabemos, desde hace 65 años, son torturados, son amenazados, son confinados en solitario, son víctimas de golpizas, son víctimas de maltratos, de insultos. Las presas trans están en prisiones de hombres y son víctimas de burla, de insultos. La situación es kafkiana y se echa mucho, pero mucho de menos la presencia, las palabras de la Unión Europea al respecto, que no dicen nada, que siguen callados. Un poco de vergüenza la política exterior europea que estamos viviendo en Europa, ¿no?
La Rondo llamó la atención sobre las 119 mujeres prisioneras, incluidas menores, que forman parte de esta lista, y subrayó cómo el régimen opera para también acallar a las valientes mujeres cubanas.
Pues mira, Ricardo, anteriormente solían ser damas de blanco, solían ser activistas, solían ser personas que tenían un marcado carácter prodemocrático por los derechos humanos. Hoy en día, en realidad, son personas que en algún momento han expresado un desacuerdo con el gobierno, han hecho una cacerolada porque no había corriente, o porque no había comida, o porque no había atención médica, medicamentos o lo que fuera. Con lo cual, estamos hablando de población. Hoy en día, el 80% de las presas políticas no son activistas políticos. Y eso ha cambiado muchísimo. Y eso lo sabe el pueblo de Cuba. Es decir, el pueblo de Cuba sabe, ya ni siquiera solamente son expatriados o huyen los activistas políticos. Todo el pueblo de Cuba está huyendo, y a donde sea. Ya no necesitan ni asilo ni nada. Se van a cualquier parte del mundo porque saben que ya no persiguen a los presos, a los activistas políticos. Ya persiguen al pueblo.
Y en este resumen de fin de semana, Martín Noticias AM también compiló otras noticias relevantes que a esta hora les compartimos.
Los senadores Marco Rubio y Rick Scott presentaron una resolución que condena al régimen cubano como una amenaza directa para la seguridad de los Estados Unidos. De acuerdo con el informe, La Habana se ha convertido en un refugio seguro para la China comunista, Rusia, Irán y Venezuela.
Esto representa una amenaza directa a solo 90 millas de nuestras costas para nuestros intereses de seguridad nacional y la estabilidad de nuestra región. Estados Unidos debe seguir defendiendo la democracia y los derechos del pueblo cubano, señala el senador Rubio.
Por su parte, el senador Scott añadió que el régimen cubano es una fuerza desestabilizadora en el hemisferio occidental, un puerto seguro para los terroristas, un amigo de los enemigos de Estados Unidos, un opresor del pueblo cubano y un violador de los derechos humanos.
También la representante María Elvira Salazar presentó una resolución complementaria en el Congreso estadounidense.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas registró 130 denuncias de violaciones a los derechos de los reclusos en cárceles de la isla en julio pasado. La ONG con sede en México dijo en un informe que los hechos documentados ocurrieron contra 94 reos.
El informe menciona estrategias represivas como traslados transitorios y hacia otras provincias, reclusión en celdas de castigo, prohibición del uso de ropa blanca o negra y amenazas relacionadas con acciones conmemorativas del tercer aniversario de las protestas del 11J de 2021.
Además, subraya que se trata de un subregistro importante de las violaciones que realmente ocurren debido a la imposibilidad de las organizaciones de la sociedad civil de acceder a las prisiones, la represión y el férreo control de la información ejercido por las autoridades carcelarias. El Centro de Asesoramiento Legal Cubalex reveló en su informe correspondiente al mes de julio de este año que las personas más vulnerables a la represión del régimen son los defensores de derechos humanos, los afrodescendientes y las personas privadas de libertad.
La organización apunta que entre el 8 y 12 de julio documentó 160 hechos de hostigamiento, más de un tercio de los 424 ocurridos durante todo el mes, que se produjeron en 886 acciones violatorias.
El informe destaca la aprobación de un conjunto de medidas dirigidas contra el sector privado que agravan aún más la ya deteriorada situación del país, el cual ha ajustado oficialmente sus presupuestos a condiciones de economía de guerra.
Habla en Martín Noticias el abogado de Cubalex, Raudiel Peña Barrios.
Es una crisis estructural, sistémica, en el ámbito económico, social y obviamente también político, con autoridades cada vez menos legítimas en el sentido de que ya las personas no creen en el sistema, entre otras cosas porque no cuentan con libertades civiles y políticas básicas y también porque sus necesidades materiales cotidianas se ven cada día más deterioradas. Se mantiene la represión contra la sociedad civil y la oposición política cubana.
Las provincias más afectadas fueron La Habana, Matanzas y Villa Clara. Los municipios con más represión fueron Santa Clara, Camagüey y Guanabacoa.
cubanos en Brasil que recibieron el parol humanitario con permiso para viajar a Estados Unidos dijeron que no han podido hacerlo a pesar de tener los permisos activos. Varios afectados explicaron a Martín Noticias que las aerolíneas no les permiten abordar los vuelos.
Somos una pareja de cubanos que estamos aquí en Brasil y el día 7 de agosto nos presentamos ante la aerolínea American Airlines con pasaje comprado para abordar el avión 9:30 y cuando fuimos a hacer el check-in nos pidieron el pasaporte y los permisos de viaje. Casi una hora después nos dijeron que no podíamos abordar el avión porque el parol estaba detenido y los permisos de viaje estaban revocados, no podíamos viajar. En nuestras cuentas de UCI los permisos continúan activos, de ahí fuimos a LATAM, fuimos a Delta y ellos dijeron exactamente lo mismo.
Soy cubana, estoy viviendo acá en San Pablo. Somos varios cubanos que estamos en la misma situación intentando salir desde el aeropuerto de Guarulhos acá en San Pablo. Con parol humanitario, con permiso de viaje aprobado y no nos están dejando abordar.
Las autoridades migratorias de Estados Unidos suspendieron a principios de mes la entrega de permisos de viaje del programa de parol humanitario para cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses luego de reportes de fraude en la asignación de los patrocinadores.
Martín Noticias dio a conocer 6 documentos extraídos de unidades militares a finales de los años 60 en Cuba que revelan cómo el gobierno de Fidel Castro instituyó en política oficial los campos de trabajo forzado para homosexuales, disidentes y religiosos, llamados Unidades Militares de Apoyo a la Producción, más conocidos por sus siglas UMAP.
El material fue revelado en redes sociales por el periodista cubano en el exilio José Raúl Gallego, quien sostuvo que alguien que pidió seguir en el anonimato le confió los documentos para que fueran conocidos.
Redactados entre los años 1966 y 1968, sacados por esas fechas de unidades militares de la antigua provincia de Camagüey y mantenidos en secreto durante décadas, fueron revelados con el objetivo de que sean analizados y contextualizados.
El comunicador subrayó que el contenido corrobora parte de lo narrado por las víctimas de la SUMAP, ya que el horror y los atropellos fueron mucho más allá de lo que aparece en estos textos y confirma el carácter homofóbico, discriminatorio y violatorio constituido en política oficial. Manuel Menéndez Castellano es jefe del Partido Comunista en Cienfuegos y antiguo miembro del equipo de coordinación y apoyo de Fidel Castro. Llegó a Miami este jueves en la tarde, pudo confirmar Martín Noticias en el aeropuerto internacional de esta ciudad.
El ex dirigente fue miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y diputado a la Asamblea Nacional, y de acuerdo con su biografía oficial, su destacada trayectoria laboral y política le ha valido diversas condecoraciones, distinciones y reconocimientos.
Menéndez Castellanos llegó a Miami tras un proceso de reunificación familiar, según supo Martín Noticias más temprano el jueves. Tras largas horas de espera en el Aeropuerto Internacional de Miami, fue admitido a Estados Unidos. En la terminal aérea lo esperaba un grupo de personas.
El exdirigente cubano llegó ataviado con una camiseta rosada y una gorra y una mascarilla y se negó a responder preguntas de Martín Noticias tras confirmar su identidad en exclusiva a este medio.
Hola, ¿qué tal? ¿Manuel Menéndez Castellano?
Sí.
Voy para mi casa.
Mi nombre es Mario Pentón, yo soy periodista.
No.
Yo voy para mi casa, dijo Menéndez Castellanos al periodista Mario Pentón, e intentó arrebatar la cámara con la cual se le estaba filmando. Ni él ni su familia dieron comentarios.
Numerosos intelectuales y artistas cubanos, así como organizaciones de la sociedad civil, han firmado una carta abierta contra el fraude electoral en Venezuela y para exigir el cese de la persecución a los opositores al régimen de Nicolás Maduro.
La carta, impulsada por los proyectos Árbol Invertido, a las tensas e incubadora, envía un contundente mensaje a la comunidad internacional para que impugne el terror de Estado donde quiera que éste se dé.
Habla en Martín Noticias el escritor exiliado en Madrid, Francis Sánchez, fundador y director de la revista independiente Árbol Invertido.
Para ayudar a sensibilizarse y movilizarse en el apoyo al pueblo de Venezuela. Los cubanos que nos sentimos tan reflejados en esos deseos de libertad del pueblo de Venezuela.
Habla el pintor y grafitero Julier P., residente en La Habana.
Esta maniobra política que está haciendo el tirano de Maduro para legitimar su régimen de terror es una réplica de algo que ha venido haciendo la dictadura cubana aquí en la isla durante muchos años.
Los signatarios del documento independiente subrayan la responsabilidad de ayudar a entender lo que pasa en Venezuela, a muchas personas que viven en países democráticos que aún con buena voluntad no conocen el totalitarismo.
Habla en Martín Noticias también desde la capital cubana el escritor Ángel Santi Esteban.
Para mí es una obligación moral firmar esta carta contra la aberración que se comete en Venezuela por el dictador Nicolás Maduro y sus cómplices sátrapas. Y es un honor acompañar a intelectuales, artistas y académicos para salvar la honra de Cuba. Cuando aparece una carta firmada por otros exponentes oficialistas de la cultura cubana y de la izquierda enferma latinoamericana, que no les importa el abuso y los asesinatos que están ocurriendo en Venezuela.
La música y el entretenimiento hacen parte de este resumen semanal de Martín Noticias AM. El luchador cubano nacionalizado chileno Yasmani Acosta expresó su profundo agradecimiento al pueblo de Chile por acogerlo, compartió con ellos la medalla ganada en los Juegos Olímpicos de París 2024 y saludó con un sentido abrazo al presidente Gabriel Boric.
Desde que llegué en 2015 a Chile ha sido todo felicidad, de verdad que me ha acogido muy bien y nada, me sentí en deuda.
Acosta, quien ganó la medalla de plata en la categoría 130 kilogramos en lucha greco-romana, manifestó sentirse en deuda con Chile por el apoyo recibido desde su llegada en 2015 tras abandonar una delegación deportiva cubana.
Y en Tokio no se dio, lo seguí intentando hasta que llegué aquí a París 2024 y logré esta medalla que no solamente es mía.
El gobierno de Chile organizó una recepción oficial en La Moneda para recibir y homenajear a sus dos medallistas olímpicos, Francisca Crovetto y Yasmani Acosta. El pelotero cubano Pedro León, jardinero de los Astros de Houston en Grandes Ligas, firmó un acuerdo para jugar con las Estrellas Orientales en la Liga Invernal del Béisbol en República Dominicana.
El bateador derecho de 26 años de edad se incorporará al conjunto quisqueyano a finales del mes de noviembre. Y el actor cubano William Levy presentó en redes sociales al Capitán Torres, el personaje que interpretará en la nueva película que acaba de filmarse en España.
Bajo un volcán se grabó en Tenerife, donde el actor nacido en Cojimar da vida a Mario Torres, un piloto militar, en esta comedia romántica de acción dirigida por Martín Cuervo y en la que Levy comparte protagónico con la actriz Maggie Cibantos.
Bajo un volcán trata sobre el amor en medio del caos entre el Capitán Torres y Dani, una vulcanóloga cuya principal preocupación es la inminente reactivación de un volcán.
¿Cómo se llama?
Antonio Montana.
El actor cubano-americano Ángel Salazar, conocido por su papel de Chichi en la icónica película Scarface de 1983 con Al Pacino, falleció a los 68 años en Nueva York.
¡Vámonos!
Se sabe que el actor sufría problemas cardíacos, según declaró su representante Roger Paul.
Angel Salazar, you see me in the movie Scarface, Carlitos Way.
Salazar, quien también era humorista, había mostrado buen estado de salud hasta principios de agosto, cuando realizó su última actuación en el Silver Legacy Resort and Casino en Las Vegas.
Nacido en Cuba en el año 1956, Salazar escapó del país nadando por la bahía de Guantánamo hasta la base naval de Estados Unidos y posteriormente se estableció en Nueva York.
Ángel participó también en películas como Punchline en 1988 y Carlitos Way en 1993, consolidando su legado en la industria cinematográfica.
Estados Unidos se engalanó con el rostro de la legendaria cubana Celia Cruz, la reina de la salsa, como muchos la conocen. Monedas de 25 centavos de dólar empezaron a distribuirse con la imagen de la guarachera de Cuba.
Celia Cruz fue escogida junto a otras cuatro mujeres como parte de las homenajeadas para el programa American Women Quarters este 2024, una iniciativa que celebra los logros y las contribuciones de las mujeres de Estados Unidos.
Los cantantes cubanos del género urbano, El Chulo, Wampi, Jacob Forever, Dani Ome y Kevencito el 13, se han propuesto volver a la cima de la popularidad.
Nuevamente, los reggaetoneros se unieron para lanzar lo que aseguran será otro éxito que verá la luz, llevará por título Echarme. Y cada día se suma un nuevo logro para el joven reggaetonero cubano Oniel Bebecito, quien en colaboración con el controversial Tiger llegó a la impresionante marca de 20 millones de reproducciones en YouTube de su tema Marca Mandarina.
A pocos más de dos meses de su lanzamiento, el artista cubano creó una historia en Instagram para expresar su emoción y gratitud a sus seguidores por este logro en su carrera.
Y hasta aquí este resumen noticioso con la información más destacada esta semana en la revista informativa Martín Noticias AM, que transmitimos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
Con la producción de Julio Lastra y la asistencia técnica de Tony Simón, les acompañamos Exilda Arjona y Ricardo Espinosa.
Gracias.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín Noticias AM. Sábados y domingos a la 1 y a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com.